Cada camino que elegimos seguir representa mucho más que ese camino en sí. Representa, sobre todo, los caminos que no elegimos seguir. Representa a la gente que elegimos ir dejando atrás, a propósito, sin querer, y a la gente que no nos vamos a cruzar, que nunca vamos a saber que no nos cruzamos. Cada vez que elegimos alejarnos, estamos eligiendo, a su vez, no quedarnos. No estar, no ser parte de eso otro que también somos nosotros. O lo que es lo mismo, elegimos estar lejos en el día a día y en cada sábado de domingo. En un desayuno a media mañana y en un cumpleaños. En cada día bueno y día malo, en cada nacimiento, en cada entierro, elegimos no estar. Elegimos casi siempre sin saber muy bien lo que elegimos. Elegimos en realidad sin saber muy bien qué es todo eso que no elegimos. Pero lo hacemos, nos vamos. Por un mes, un año, una vida. Nos vamos y además de no estar en ese otro lugar que elegimos dejar, nos quedamos sin toda esa gente que no se va. Que no nos sigue nuestro viaje, nuestro cambio. Y el mundo sigue girando. Estamos solos, acompañados, lejos, cerca. Tenemos días buenos que nos gustaría compartir y días malos que necesitamos compartir. Tenemos miedos que nos guardamos por saber que la distancia magnifica justamente esos miedos. Tenemos historias que no contamos por saber que hay historias difíciles de contar. Tenemos aprendizajes que no compartimos por saber, por intuir que hay cosas que no se pueden aprender así nomás. Sin recorrer ese camino que elegimos recorrer. Ese que representa tanto más que el camino en sí. Ese que representa todos los caminos que no elegimos seguir, toda la gente que elegimos ir dejando atrás.
Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matzkin
y yo, Luciano Cesarcia.
Sí, ya sabemos.
¿Qué difícil, boludo? Son 5 rumores.
Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matzkin.
Y yo, Luciano Cesarcia.
Sí, ya sabemos. El mundo sigue siendo un quilombo.
Y viajar sigue siendo un caretaje que se vive en internet.
Más que nunca, boludo. ¿Viste los que me vieron por Twitter?
Ni mates. También sabemos que en medio de tanta crisis hace falta catarsis.
Por eso, otra vez, volvemos.
Boludo, ya vamos casi 2 años choreando.
Chicos, le vamos a decir que estamos los 2 en Canarias.
Gracias.
No, pero lo importante es que una charla fluida sin interrumpirnos tanto. Pero de última es mejor dejarlo terminar de hablar y decir, che, no, eso borrarlo porque nada que ver, que interrumpirlo a la mitad de lo que le está diciendo, ¿no?
¿Siempre el mismo tono de voz?
Siempre la misma distancia.
Eso también.
Ah, no puedo cambiar la voz.
Soy narizota y cómo no me el otro.
Lucho pregunta, ¿lo va a hacer?
Lucho por dentro.
¿Qué
fue una buena idea?
Lo va a hacer.
Ahí viene una amiga mía.
Hola. Hola.
Ay, ay. No. Se cayó el agua.
¿Cómo se cayó?
Ah, no, se le cayó. Hay mucho ahí en el suelo también. Si saliva esa cantidad.
Ah, bueno, la otra es que no apoyan muchas cosas en la mesa.
Pero muy complicado, ¿eh?
Re complicado. ¿Quieren que arranque yo? Díganme la línea.
Bueno, qué alegría, qué felicidad, estamos de vuelta, episodio número 51 de este podcast, ya pasó el 50, pasó una intro de la putísima madre, hoy es un episodio especial, hoy nos costó muchísimo arrancar, no podíamos, hoy no somos 2, no somos 3, hoy somos 4, así que por hoy saludo al 25% de este podcast. ¿Cómo andás, Ariel Matzkin? Lo que costó empezar hoy.
Yo creo que todavía está costando empezar.
Yo ya comenzaría muy rápido su presentación para después ya, al menos esta parte, poder, como ya está, salió bien.
Es más, creo que acabo de toser mientras vos estabas hablando.
No. Ahí está.
Se quemó.
Se escuchó una voz.
Se quemó. Este es un capítulo que nunca habíamos grabado. En 50 episodios nunca hicimos esto.
No, en realidad el piloto sí fue esto.
Sí, pero el piloto no era un episodio. Es más, el piloto...
Está todo
bien. Vos que subiste partes del piloto.
Un fragmento en el episodio de Navidad que también lo estuvo a ellas.
¿De una? ¿Vos decís que te va a hacer falta mucha edición para este episodio?
Un montón y tengo muy poco tiempo. Porque hoy es martes y sale menos de 20. En 36 horas está online.
¿36 horas calculaste?
Sí, y si hoy es martes a la tarde, ya casi 8 de la noche.
Bueno.
Y sale después a las 12.
Vamos, 3 minutos de podcast, nos queda rellenar 47.
Ay, buena banda. Así que vamos a presentarlas a ella. No hicimos intro, no sé si es el intro o no. A mi derecha y a la izquierda de la otra invitada, tengo a quien es mi novia y artista, Aus Garabato. Y al lado de ella tenemos a quien es la esposa del señor Ariel Matzkin, Celestísimo, y así le damos la bienvenida a este hermosísimo podcast.
¡Buenas!
Qué fea palabra esposa.
Sí.
Fue rara la presentación.
Es raro, es raro.
Es que no hay buena palabra.
¿La palabra o la presentación?
¿Para qué? Para,
no, que la mujer presentación es muy, digan tipo, esposo.
Mi mujer es
no,
muy posesivo.
Mi mujer es muy posesivo. Sí. Mi esposa suena a esclavitud.
Sí.
¿Y cuál era la
mujer,
otra?
Mujer, mi mujer. Mi pareja oficial.
Horrible. Sí, hola, te presento a mi pareja oficial.
Aparte, vos también es mi pareja oficial.
My wife.
Y mi mujer también es raro.
Sí.
Es muy posesivo.
My wife.
Pero hay un mi hombre, aparte. O sea, como que no se usa, él es mi hombre, ¿entendés?
Iba a cantar una canción. Pero después me acordé que estamos grabando un podcast.
La
pasión de la Milani.
¿Quién es ese hombre?
Cantalo si querés.
Esto se está escuchando ahora en este momento. En la edición va a estar.
Boluda, pensá que de acá a 3 meses. Juancito que vive en Berlín va a estar en el metro escuchando lo que vos acabas de decir.
Pensá que desde este jueves al domingo solo más de 100, de 200 personas saben cómo se escuchó eso, inclusive mi vieja.
la presión
nunca vista.
Ahora es más muda.
No, estamos como
manda salud.
Claro, puedes mandar saludos.
Llamé a la radio para pedir el tema.
¿Cómo andan? ¿Vos pueden saludar a la gente?
Bien, todo bien.
¿Vos estás tú por
con mucha luz, ¿viste?
Sí, nuestro departamento tiene cero luminosidad. O sea, lo máximo que nos da es el reflejo de la ventana del edificio de enfrente. Esa es toda la luz. Así que cada vez que venimos al departamento de Lucho y Agos, sentimos que estamos en la playa directamente.
Uh-huh.
Tanto.
Sí.
Y miranos, esto es como...
Me cuesta mucho hilvanar o pensar cómo llegar al tópico del día de la fecha, ¿eh? Porque en 5 minutos de podcast, 6, no me tiraron un solo centro. O sea, en un momento pude entrar, bueno, no sé cómo llegarnos al tema de este día. No sé
yo si te voy a decir cómo.
Acá.
A vos se le ocurrió con algo que dijiste antes para cantar una canción.
Sí.
Ella solo dijo, iba a cantar una canción, y Celeste enseguida supo qué canción era la que iba a cantar.
¿Qué canción era? Pues yo no sé qué canción era.
Yo ya me olvidé.
¿Quién era ese hombre?
¿Quién era ese hombre?
De la novela de Pasión de Gavilanes.
Ah, ok.
Mirá bueno, qué específico el tema.
Cuando uno, viaja, cuando uno se va, una de las cosas que sí o sí tiene que dejar atrás, por lo menos por un tiempo o por etapas, es estar rodeado de gente que está en la misma sintonía que está alguien que vive en el mismo lugar que vos.
Muy bien. Pensé que iba a salir por el lado de la telenovela de mediodía y dije, ¿qué está haciendo este pibe? No, por favor, dime que no.
Yo no sabía.
Bien, sí, puede ser. Sí, puede ser.
¿Eso te ha pasado?
Creo que viajar es renunciar. Listo, dije la frase del episodio, lo podemos parar e ir. Viajar es renunciar a todo. Entonces, cualquier mínima cosa es muy complicada encontrarla en otro lugar. Se podrá imitar o podrá tener también su cosa que lo hace única, ¿no? Pero comparar ya está mal igual, pero creo más que...
¿Pero a usted alguna vez le pesó eso?
Es que, no, claro, yo nunca me puse a pensar en lo que perdía mientras me iba. Yo siempre pensé en lo que iba a ganar, entonces, tipo, que iba a ir a un lugar que quería, que iba a conocer una cultura, comida, gente, era como que pensaba más en el adelante. Atrás lo estoy dejando, pero no por algo malo, sino por una decisión propia.
Entonces, no, pero nadie dijo que era malo igual.
No, por eso te digo, no es malo. Entonces nunca me... Tal vez era porque asocio la pérdida con algo malo.
Total, puede ser.
Entonces...
Pero al margen de que nunca pensaste en eso, como dejaste algo, como cosas de atrás.
Totalmente.
Bueno.
Sí, pero también puede ir por el lado de que se... O sea, cuando viajás, perdés, pero también, como dice ella, ganás.
No, como 100%.
Es más, podríamos cambiar los números de capítulo y que sea lo que perdés y lo que ganás.
Muy largo, ¿cuál es? Che, tu remera es Penguin.
Sí.
¿Y es la misma que usaste el
la estoy usando ahora todo el episodio.
Es cábala, ¿no?
Me encanta. Se volvió cábala.
Me encanta, perfecto.
El chivo fue, ¿no?
Ah, sí, fue Penguin.
Porque no está auspicia.
Ojalá. Con él. Ya estás entrando a ritmo podcast, ¿eh? Ahí vas.
Pero se va a editar toda la parte anterior.
No se va a editar nada.
¿Se acuerdan que en un momento hice una voz, todo? O sea...
No, pero tampoco me dio. Eso fue no.
Sí, a ver, como es ganás y como es perdés, obviamente. A ver, no está ni bien ni mal, ni ganar ni perderlo. Uh-huh. Y creo que más que uno elige viajar porque asumes algo bueno, algo más, un cambio positivo. Pero tan implícito esas cosas que
renunciás. Para mí el balance es, bueno, si lo que gano es mayor de lo que estoy perdiendo, vale la pena. Si no, no.
Pero capaz que no es comparable. Para medirlo
así. Es que
así.
Lo comparas totalmente, Ariel, ¿entendés? Porque te fuiste de un lugar y vos decís, listo, si la estás en el... Te fuiste y donde adelante estás pasándola mal y te pesa mucho más lo de atrás, es tipo, ¿por qué mierda no vuelvo para atrás, entendés?
Sí, que pensaba en esto de lo que pierdo y lo que gano, que siempre como que de alguna manera en las dos situaciones perdés. Uh-huh. Si te quedás, perdés el que hubiera pasado y si te fuiste, perdés como el estar con tu gente, las situaciones que comentaban.
En cada decisión hay una renuncia.
Sí, pero quiero un ejemplo concreto.
¿De qué?
Algo que te pese haber dejado atrás.
¿Que me pese? Un montón de cosas, como mis amigos, mi familia, ir a la cancha, ponerle con mi viejo, la cercanía, la inmediatez ante que pase algo malo. Un montón. Pasa que creo como es que sin estar de un lado o del otro, ¿no? Están los que le pesa más el cagazo capaz de renunciar a eso y están los que le pesa menos. Entonces capaz uno tiene más facilidad de renunciar a esas cosas que suelen ser lo que te atan a tu ciudad natal. No está ni bien ni mal que te ate, ¿eh? Nada más que digo que yo creo más que todo el mundo diría, uff, qué bueno Lucho y hay, como decía Ariel, que viven, o los cuatro más que viven en Canarias, como es con el sol ahí, como es que el sol le cae a las 8 de la noche, viste, playita. Y yo muchas veces le digo, bueno, venite. Y como es, me dice, no, bueno, pero tengo a mi abuela, tengo a mi familia, tengo a todo. ¿Entendés? Entonces yo creo que a esa gente le pesa más o tienen más, es muy importante para ellos estar cerca de sus seres queridos, por poner un ejemplo familiar.
No, está re bien, yo opino igual.
¿Sabés que la primera vez que escuché a alguien decir que no se podría ir a otro lugar fue cuando me mudé a Rosario y tenía compañeros rosarinos y me acuerdo que me choqueó que me decían, yo no podría vivir en un lugar que no sea Rosario? O sea, estaban tan atados a esa ciudad. Bueno, o sea, en el mejor sentido, amaba. O sea, eran fanáticos de su ciudad.
Amigos míos me dicen como es que no se puede ir de Liniers, que es un barrio en Capital Federal. O sea,
te iba a decir justo lo mismo. Mi hermano es igual, ¿viste? Esto lo hablamos antes de irnos y él dijo, o sea, le encanta viajar y todo, pero él no se podría ir nunca de Córdoba, del barrio en que vivimos nosotros hace 15 años, creo, ¿entendés? O sea, él tiene su familia, sus amigos, su club. Y es como que él dice, yo podría estar un par de meses en otro lado, pero vivir en otro lado para siempre, no.
Yo creo igual que también son etapas que vas viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hago sus amigas, como me decías vos, que como muchas se fueron de Mercedes a los 18 años para estudiar lo que fuera, y como sea, muchas están volviendo después de 15 años, ponele. También hay etapas que te es más fácil renunciar o te pesan mucho más las alas de volar.
O lo que dijimos al principio de, por ejemplo, tal vez llega un punto que pesa más y gusta más lo que dejaron atrás que lo que están viendo ahora mismo. Entonces dicen, listo, acá ya cumplí mi faceta, me vuelvo para atrás, me vuelvo porque lo prefiero. Entonces tienes igual, dos opciones.
Es loco porque ahí también hay pues una renuncia, pero al revés. Sí. Estás renunciando a la movilidad, estás eligiendo quedarte quieto.
Si escuchás este podcast hace 50 episodios o si recién te sumaste y te preguntás cómo darnos una mano, muy simple, entras a cafecito.app/altoviaje y justamente nos regalás un cafecito. Este podcast es todo a pulmón, así que toda ayuda es siempre bienvenida. Si llegamos a 50 cafecitos, hay regalo.
Yo creo que también justo estamos tocando un tema que nosotros tampoco la tenemos tan clara. O sea, si es como decir un poco Celeste, si me pongo a pensar en las cosas que pierdo... cuesta estar acá, porque en realidad una parte tuya quiere estar allá. Te estás perdiendo cosas re importantes de tu familia, de tus sobrinos, de tus amigas, son madres, ¿entendés? Como, te perdés muchas cosas y ellas se pierden muchas cosas tuyas también. Y entonces, claro, decirlo es como, bueno... A veces como mejor no lo pensamos, porque si no, te replanteas todo, te hace... ¿Cómo era eso que te decían? Te llena el culo de preguntas.
Sí.
Entonces, sí, es un tema que, claro, los viajeros a veces nos buscamos muchas excusas como para decir, no, Argentina las cosas no se pueden, creo que hasta a veces nos inventamos esas excusas como para... tener la fuerza de seguir acá y dejar todo lo que estaba allá. Pero nos aferramos como a esa ilusión de lo que de lo que hay, de cómo nos sentimos, de también la curiosidad que nos mueve. Y creo que también ahora con Lucho estamos viendo la otra parte, que es que el quedarte en un lugar mucho tiempo te hace, no sé, quizás tener más tiempo o tener menos distracciones a cuando uno se mueve tanto, como que no, yo sentía que extrañaba menos, digamos. Estaba todo el tiempo con cosas. Y ahora de repente que estamos tanto tiempo acá en España, es más pesado, como, no sé, como si España y Argentina se siente tan cerca. Tan es como que mi familia, cuando le dije que venía a España, era, ¡ay, qué bueno, re cerca! ¡No! ¡No está cerca! ¡Es re lejos!
Es verdad. No debe sentir cercano por el idioma. Como,
claro,
como
lo
idioma,
sienten que, madre. Ah, bueno. Y... Bueno, ahí llegó Agustina.
Pará, yo te lo pregunto.
Ah, se vuelve a hibernar.
Ahora se vuelve.
Entonces, ¿es egoísta emigrar? ¿O es egoísta viajar?
Es recontra egoísta de viajar. Sí. Recontra. Y se tiene que decir el título del episodio.
El egoísmo de viajar.
El egoísmo de viajar.
Cerrame la 8.
Cerrame la 8. Se paró, egoísta. Se incorporó.
¿Y por qué lo hacemos? ¿Somos egoístas?
No, es egoísta porque, claro, sí. Es tu propio. Lo que vale mucho más fuerte es tus ganas de conocer algo, qué sé yo, que todo lo demás, ¿entendés? O sea, que quedarte, que vivir con tu familia, que estar en el día a día, que crecer, todo eso, lo decidís dejarlo a un costado, perderte, como dice ella, tus amigos, tus sobrinos, el día a día, qué sé yo, que lo que hay adelante, ¿entendés? Esa cosa de que habrá allá pesa mucho más, y es el egoísmo de uno porque, tipo, a la mierda todo, ¿entendés?
Sí, pero hay una cosa que dijo algo que me gustó, que era... Vos estás eligiendo por ellos también. Cuando vos elegís irte, total, vos también estás eligiendo que ellos no tengan
eso
la voz.
Es
que
son
re egoístas.
Eso vos hace una semana...
Eso va a ser lo fundamental de ese egoísmo. O sea, el punto clave, que vos decidís por ellos.
Es que claro, es egoísta un punto que vos, nadie, todos te pueden dar una opinión. Vos sos la última que, tipo, ya está, yo decido. ¿Entendés?
Nosotros ahora estuvimos un año y medio varado en Argentina, y en tu casa se acostumbraron a cosas que hacías vos, los roles que vos ya tomaste dentro de tu casa... Que vos también a esos elegiste quitárselo.
Este es por lo del iPad, ¿no?
Sí, porque ahora hace 3 semanas estaba tratando de arreglar a distancia el iPad de la madre.
Lo arreglé hoy.
Hoy lo logró arreglar justo antes de venir acá. Ah,
por las dudas, tengo 3 hermanos. No soy hija única. No soy hija única, pero...
Parece
lo
que
arreglé yo, lo arreglé yo.
No, esto va a cortarlo.
¿Por qué no?
¿Por qué? Ah, yo lo hago mis hermanos. Sí, pero me da
no, pero igual, como exposta, que es verdad, creo más que... A ver, igualmente, me animo a decir que todo viajero es egoísta. O sea, no hay viajero o viajera que no sea egoísta. Pero el tema es que también como que vemos el egoísmo como algo malo. Y en realidad uno tiene que ser egoísta por sí mismo. En todo, o sea...
Sí, obvio que está a cierto punto.
Bueno, obviamente. Como si hablamos de un egoísmo bueno, digamos. Obviamente que ya el tema de un egoísmo más nocivo, está claro que no. Pero a veces tenés que decir... Y me cambio de laburo porque eso que estoy buscando es lo que más me gusta. Vas a perder muchas cosas, ¿entendés? Hay que ser egoísta. Pero me parece que es fundamental el hecho que vos decidís por un montón de personas. O sea, vos decís, me voy y chao mi ausencia. Es un... hay que tener mucho huevo, mucho vario para hacerlo.
Sí, o ser egoísta.
Al final sos un egoísta de mierda.
Hay que tener huevo para ser egoísta.
Sí, obvio, hay que tener huevo para irse. Hay que tener huevo para cambiar la situación.
Sí, y en ambos lugares, como decíamos antes, en los dos lugares se pierden las cosas, porque uno se pierde lo del otro, pero tú también se pierde lo de uno, y viajando también te pasan un montón de cosas que creo que también nunca las terminás de compartir con la gente que dejaste, porque, no sé, por eso que un poco decías en el texto que escribiste, ¿no? Como las cosas que no están en las mismas situaciones, es muy difícil que uno explique una experiencia que tuvo porque hay mucho contexto alrededor, mucha gente, cosas que pasan cuando te moves o cuando emigras a otro país. Como ellos también, sus cosas diarias, también para nosotros quizás no estamos en el mismo a veces momento y también nos resulta difícil de entender.
Sin ser egocéntrico, creo que más que cuando volvés a tu lugar donde estuviste más tiempo, compartís mucho tiempo con gente que está en el mismo lugar, digamos, con otra realidad que la tuya, como que estás en dos planos distintos. Como es, y sin decir que uno es mejor que el otro, estás en dos planos distintos. O sea, yo cuando vuelvo es muy poca la gente con la que conecto 100%, los más íntimos seguramente. Pero es muy complicado estar en el mismo plano, porque venís de otro rollo.
¿Y vos decís que las cosas que se pierden cuando viajás se pueden recuperar?
No.
¿O reemplazar?
Sí, o reemplazar. No, es que al reemplazar, es que estás comparando. Y para mí se puede...
¿Reemplazar?
Yo no reemplazo a mis amigos, o sea, yo hago nuevos amigos.
Claro, hago unos amigos que complementan. Claro. Que complementan el momento.
Ok, yo entiendo que a veces se complemente, pero a veces que se reemplaza.
No creo que sea.
Porque
vos lo reemplazás.
No conscientemente, pero.
No, sí, pero yo sí lo que vos querés.
Sí, pero hay amigos con los que me he dejado de comunicar y por más que. No hubo ningún problema, nada más. Pero me dejé de comunicar porque fueron pasar los años y hay nuevos amigos que van cayendo.
No lo reemplazaste. Eso fue.
¿Eso por viajar, decís?
Sí, seguro que por viajar. Por lo menos por irme. Yo me fui a los 17 años de Paraná y ahí ya hice un cambio, por más que me fui a Rosario.
Pero si vos no te ibas, ya que con esa persona, pues igual seguías hablando hoy, hasta el día de hoy. Pues capaz también haces un
si
filtro.
Qué sé yo lo que hubiera pasado si nunca me hubiese ido para nada, boludo.
No sé. Esa es una gran pregunta para un podcast.
Me perdí.
Yo sigo sin avanzar.
Entonces cambiamos el título, ¿no? Okay. Y el egocentrismo este, soy un ego. Soy un ego caminando por el mundo.
El egoísmo de viajar. No, pará, todo esto, también tu dibujo te falta todavía. Para el episodio. No es que porque grabás no dibujás. Tenés que también pensar cómo es el egoísmo.
Para dos días, dentro de mañana. Así me trata. Y todo el mundo se entere que esos dibujitos que están ahí.
Está muy cómodo. Desde el viernes.
Yo dije que iba a poner
una voz anterior.
¿Se te ocurre ya, Siri, rápido, cómo sería el dibujo de este capítulo?
No, pero recién viste que dije el ego caminando por el mundo y bueno, ahí sí. Pero en realidad, no sé si tan. Es como un poco lo que decía Lucho. Quizás son egos buenos, pero a mí como que no me. No sé, ego no me parece en ese sentido. Como que uno tiene que ser egocéntrico para viajar.
Egoísta, dije.
Egoísta. Bueno, sí, pero todos siempre somos egoístas. En cualquier decisión que tomamos somos egoístas. Entonces, si no, no sé, me parece que. Creo que lo que nos impulsa es esa motivación que no podés detener, digamos. Es algo como que necesitas, no sé, necesitas viajar o lo buscás o lo decidís, pero es como muy emocional. No sé si por eso la relacioné con ego.
El loco es que si yo no tenía el egoísmo de renunciar, capaz nunca te conocía a vos.
Pero por eso es lo que estábamos diciendo, que ego, no sé si la palabra es ego, creo que hay algo que también a las personas motiva cuando quieren hacer un cambio, es algo como que cada uno tiene su proceso, sus tiempos, lo que sea, pero llega un momento en que todos necesitamos, como vos decías, incluso cambiarte de trabajo, mudarte de casa, o sea, sí, esa sensación de lo necesito cambiar de trabajo, quiero mudarme a otro barrio, quiero decidir algo, como en ese proceso, no sé, de independizarte, de ver vos como individuo que querés. Y claro, cuando hay personas que les motiva es estar o viajar a otro lugar o estar lejos de su familia, sí, tienen más consecuencias que quizás me cambio de trabajo. No sé si tiene más consecuencias, son como...
Consecuencias distintas.
Distintas, sí. Pero...
Y de igual magnitud, ¿no? Porque no es que, o sea, el que capaz es como que hay que desmerecer al cambio del que se cambia de trabajo. No es que porque... Tu cambio es únicamente, entre comillas únicamente, entre muchas comillas, cambiar de trabajo es menor el proceso a irte de viaje.
No, en ese sentido no, sí porque tal vez para uno es un cambio súper grande de cambio del trabajo, lo estamos hablando ahora, y es como mucho tiempo ahí, muy instalado, qué sé yo, me estoy dando un paso al vacío, tal vez a la nada, y lo doy igualmente, no se tiene que menospreciar porque se considera más pequeño.
¿Cuál es el cambio más grande que han dado?
Y viajar igual, sí.
Claro, yo diría la Working Holiday.
Como dentro de viajar, Working Holiday a Australia.
Yo la de Nueva Zelanda.
Que es lo mismo.
La primera.
La primera, sí.
La primera es el cambio más grande, me parece.
Sí, pero vos ya habías viajado donde ir a
sí, claro, esto es Australia. Verdad.
Claro, sí, estuve por el sudeste, tuve.
Pero el cambio más grosso fue Australia.
Pues, no.
¿Qué?
¿Tu cambio más grosso fue Australia?
No, mi decisión más importante, mi cambio más importante fue la Australia. Sin duda fue el que marcó la vida que llevó y todo esto. Y sí, boludo. Si, tipo, yo no me había
comentado. Vos que hubieses vos, dicho, vos que, algo que hubieses creído que iba a ser.
Espero no, que tipo, vos también sea tu cambio, ¿no? Es lo más importante.
No, no la condicioné, que diga lo que quiera.
No, yo pensé que, o sea, como todos decíamos, el inicio del viaje, cuando haces tu primer viaje, es lo que más te marca.
Sí, pero para mí, la vida que llevo hoy, creo como es que tuvo, además de ese inicio, que obvio es re importante, tuvo otro hito clave, que fue ir a Australia, porque si vos capaz nunca venías y me decías, che, está acá Working Holiday, yo capaz, nunca sabía de eso, capaz no me animaba a irme con vos, con él, o sea, capaz...
capaz te volví a Argentina.
No volví a Argentina, me quedaba en el sudeste mochileando, capaz nunca iba a Australia, nunca estaba en Canarias, o sea, creo más que fue, de los últimos 6 años viajando, la que me marcó los últimos 5.
Tiene sentido. ¿Pero vos qué hubieras creído a vos que iba a decir Lucho? ¿Su primer viaje?
Ni el viaje a Londres, sí.
Que también fue igual fue un hito muy importante, ¿eh? Muy importante.
¿Y el tuyo a vos?
Ciudad de mierda.
No, el de Italia capaz, más que el Londres, ¿no? Porque en Italia es como que también salió el podcast, ¿no? El blog.
Sí, también, pero lo mismo. A ver, también es otro... Bueno, Italia también fue otro hito re importante, ni hablar. Pero es verdad que también el arranque, irme a Londres, la primera despedida, el primer armado de bolso, el primer pasaje sacado, la primera
decisión. Desilusión también.
Desilusión, la primera tipo de decisión de decirle a los tuyos, me voy, el primer de todo. Entonces creo que también tiene su...
Es el más fuerte.
Es el más fuerte y es el más jodido.
Sí, pero o sea, lo que te pasó en Londres también es re importante. Me parece que es algo que... Bueno, ya lo contaste, pero...
No sé si lo conté igual.
¿No?
Bueno, no sé qué vas a decir.
No, sí, pero siento como que ese viaje es el típico viaje que te ilusionaste y como decís, me voy a tal lugar porque que todos lo tuvimos. Sí. Entonces, me voy a París y voy a vivir a Francia y voy a vivir en París. Y de repente llegas a París.
A la realidad.
El síndrome de París.
Sí.
Sí, tal cual. Y
no, que totalmente.
Y eso, y después de ese viaje, como que volviste igual a buscar otro destino, de otra manera...
Sí, como es, incluso antes de irme me dijeron sobre Londres, ojo, porque no todo lo que brilla es oro. O sea, como yo estaba re envalentonado con Londres. Y sí, ya del orto. No quiero volver más. Pero no, pero sí, igual como festejo como es que haya sido así.
Total. O sea, que vos fuiste egoísta esa vez, después fui egoísta otra vez. O sea,
re egoísta.
Para, re egoísta.
¿Y el tuyo?
Mi viaje a Nueva Zelanda, yo diría.
¿Y tú,
Celeste? Sí, también. Es sí. Que es como decir, vos la primera vez que te vas a un lado, armás la mochila, tenés que ir y avisarle a todos, tipo, me voy. Y no es tipo, me voy, no sé, a Buenos Aires, yo que soy de Córdoba. Es tipo, me voy al otro lado del mundo por un año.
Y tal que vez encima decís un año y sabés que vas a hacer una banda más.
Un año,
pero claro. Pero ellos no lo saben.
No, ¿entendés? Es como, porque no es que tipo me estoy mudando, me mudo a otro lugar un poco lejos. Me mudo a un lugar que no nos podemos volver a ver. Que se terminó la rutina, todo el día a día, todo lo que pasa, se terminó, entonces se saca de raíz, pero se arranca.
Pero ahí vos, Lucho, decía, vos ya sabés que van a ser muchos más, pero creo que para nosotros, para Celeste y para mí, el caso es que no sabíamos. Yo me fui por 2 meses, ¿entendés? Pero, y fue en esos primeros dos meses...
Pero vos decís como es que no hay nada dentro tuyo. Cuando no, te vas, que decís. No,
yo solo tenía hambre de irme. Me acuerdo, estaba por decir que creo que nunca
volví a tener. Buena frase para un tráiler del episodio.
Nunca volví a tener ese hambre por viajar, esa necesidad de decir. Yo me acuerdo que antes de ir a Nueva Zelanda, era, encima no había blog de viaje, y era llamar a la embajada día por medio, ir anotando todo el proceso, todo sacando datos. Un nivel de investigación que ahora.
Para sacar la visa.
Para aplicar la visa, para sacar la visa, para.
Imagínate si hoy. Te piden eso para entrar a España.
¡Repaja! Creo que hoy es mucho más fácil porque hay mucho más recursos en internet y todo, pero repaja todo ese nivel de investigación. Pero sobre todo lo que me acuerdo era la necesidad que yo tenía de que me salga bien. Y tengo el grabado el día que recibí el mail.
¡Qué frase!
De que me aprobaron la visa y festejando en Rosario, eran las 10 de la noche, festejando y mi hermano que decía, ¡vamos! ¿Entendés? Y eso no cada vez que te va saliendo una visa, cada vez que vas viajando, que te va yendo, la emoción va reduciéndose, pero lo que deja atrás es más o menos lo mismo, re bajón.
No, buenísimo me pareció, boludo. Zarpado, muy bueno. Que...
Y bueno, y cuando nos íbamos a Nueva Zelanda, yo me iba por 2 meses, y fue en esos 2 meses que tomé las decisiones que me llevaron a todo lo que pasó después en mi vida.
Pensaba como es con lo que decías antes, que para mí una consecuencia de nuestra renuncia al viajar es perder el asombro. En todo.
sea, se vuelve más difícil asombrarse, pero tal vez se vuelve más difícil asombrarse por lo que la mayoría de la gente se asombra. Porque al mismo tiempo yo veo, ponele, ahora hace como un año o dos que estamos mirando muchas películas, que estamos muy metidos en eso, y si veo una buena película me recontrasombro, que seguro que si la veo un cinéfilo posta, capaz que te la analiza, lo ve como más.
Sí, puede bueno. ser.
No, no, pero en ese sentido tenés razón, porque esto lo hemos hablado entre los dos.
¡Apa! ¿Habla entre los dos?
Por teléfono.
Y cuando estamos viajando decimos, si llega un punto en que la capacidad de asombro es como que ves algo, no sé, que es increíble, y vos decís, oh, mira vos, o sea, vengo, no sé, llegamos a Rusia y fue como, había cosas increíbles, y llega un punto y dijimos, ah, oh, pero acabamos de venir de China, entonces ahí hay cosas que... Wow, ahí es cuando decimos, ok, tenemos que hacer como un stop para frenar un poco, porque no es que la puedas recuperar a cero la capacidad de asombro, pero poder volver, porque si no ya estás tipo teniendo, no sé, haciendo algo por hacerlo y es como, ah, mira.
Es que creo más que con el tiempo como se vuelve más complicado elegir el lugar a donde vas, porque como que cada vez te pones mucho más quisquilloso con lo que estás buscando. Sí. No, al principio era, yo al menos con 20 y pico años me fui al típico Eurotrip por Europa mes y medio. Dos, como dicen, cada ciudad dos días, todo el palo, ¿viste? Oye, ni en pedo, tipo el hijo se deje, pero busco algo como es mucho más puntual. Sí. Creo como es que con el tiempo vas tipo teniendo mucho más filtros.
Y encima, como que ahora, otra de las cosas de estar lejos es que cuando tenés vacaciones, te planteás, che, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a mi país o me voy a otro lado?
El viaje termina siendo a casa.
¿El final del viaje es la vuelta a casa?
Siempre está ahí, como...
No, el viaje siempre te sigue. Todos los influencers o personas que publican contenido de viaje, incluidos nosotros, que decimos, yo este año cumplo 10 años de viaje.
Mentira. Ay, sí, qué boludo. Ya me dijiste, ya te dije lo de la década, ¿verdad? Sí, hablamos de Juan Milodinho.
Sí. Pero no son 10 años en los que no pare de viajar. Yo lo cuento como un viaje porque desde ese día... Sí. Hace casi 10 años que decidí viajar.
Vos sos como Romario, como es que cuenta los goles en los amistosos.
Ponele, cartas de anarquía de fútbol.
Es que sí, para Ariel, aparte, sí, a él no le gusta el fútbol. Pero yo no entendí, después se lo explico.
Pero tengo que pensar en el estado del público que nos oye.
Ah.
Uy, me maté, me salí de mi línea. ¿Qué estaba diciendo?
Como es que cumplí viajando 10 años, pero que no todos.
Claro, no son 10 años de corrido viajando. Pero yo lo cuento como un viaje porque cada vez que vuelvo a Argentina sé que es por un tiempo limitado. Incluso ahora que estuvimos varados, por más que me parece que tal vez es medio tóxico para mí, pero yo todo el tiempo estaba pensando en, ok, esto es temporal, sí. Me tengo que ir de vuelta.
¿Me tengo o me quiero?
Me tengo.
¡Uy! Oh, ¿por qué?
Sí, pero soy realista. Yo no estoy, no sé. Necesito estar moviéndome o sintiendo que estoy yéndome a otro lado todo el tiempo. ¿Pasemos el número al psicólogo?
Mache Magda, sí, boludo, te lo paso.
No, el silencio que te deja la psicóloga y te mira. Y vos como que...
La puta madre, decís, ¿qué le digo?
¿Qué acabo de decir?
¿Completo lo completo? No, pará.
Pero en realidad...
No, pará, hoy dejado me dijo... ¿Te das cuenta de lo que dijiste?
Uf. La recagué.
Pasame el bar, replay y penal, ahí lo marcó. No, pero igual me parece también.
Pero es que es una necesidad, ¿sí? Hasta cierto punto. Obviamente que lo deseo, no es que no me gusta, me encanta. Pero también ¿sí? lo necesito para estar tranquilo, no sé, bien.
Me parece también, como te decía, como es que una consecuencia de renunciar es el tema del asombro, también es una consecuencia de renunciar es. La abstracción, capaz, no sé cómo si es esa la palabra, como es que se logra al viajar sobre cosas personales, como que somos mucho más autocríticos constructivamente. Como esto que me dijiste recién, no sé si todo el mundo llega a ese plano de análisis interno.
Ok, pero no es necesario viajar para
hacer eso. No, pero estoy muy seguro como es que influyó mucho el viajar en eso.
En mi caso sí, pero bueno, hay un millón de caminos para llegar a lo mismo.
Obvio, no dije que no, pero digo más que en todo lo que viajamos, creo que un punto común para mí en la mayoría es que todos ganan mucho autoanálisis.
Puede ser, pero yo soy un poco más pesimista.
¿Vos decís que no?
No, yo he conocido gente que viaja hace un montón de tiempo, un montón de lugares y son tremendo pantufleros.
Hay un ejemplo que no.
Que más que no queremos decir, que vos y yo sabemos cuál es.
Yo conozco dos ejemplos mínimos.
No, yo tengo uno como es que es el enemigo público de este podcast.
Mirá cómo lo estás tirando. Pero minuto bueno. 43, episodio 51.
Pero no puedo decir el nombre, está todo tuyo.
No, que leía en el libro hoy que, y había una frase que decía: hay tantas opciones en el libro. Ay, no sé el título, a ver. Sin
el,
sentido.
Es el sentido común de Borja Vilaseca. Ah, pensó que era
el pensó que era el
No.
No, en el tuyo, Ariel, en el tuyo.
No, no, el chivo, no, pero no. Yo porque la gente está escuchando y vos decís, leí en el
mejor libro,
¿no?
Ariel.
Bueno. No, vos decís, leí en el libro y estaba preguntando qué libro. Para que le cuente a la gente.
Sí.
Yo lo estoy viendo.
Estoy leyendo el libro de Borja Vilaseca. Y
el sinsentido común.
El sinsentido común. Y entonces en un momento decía, hay tantas opciones como gente que habita en el planeta o algo así. Y me encantaba como, de verdad que cada persona, de, como decías un poco, ¿no? No podemos hacer, decir, bueno, sí, si viajás, tenés un poco más de crítica o autocrítica. Y no sé, como eso, cada persona incluso la puede tener viajando como no viajando o como no puede tenerla nunca. Como hay tantas opciones de,
sí,
de todo. Y
sí, creo que viajar te puede ayudar a ser más autocrítico.
Total, sí.
si lo permitís.
Obvio. Eso, si lo permite.
Si tu personalidad no es así, yo creo,
sí,
que nunca va a ser,
sí,
así.
Coincido, pero creo como es que para mí al menos viajar como que hace que esa personalidad de capaz de ofrecer resistencia sea más permeable.
No, yo creo que lo que hace el viajar es lo acelera al proceso.
¿De qué?
De esto, de, no sé, de las búsquedas que tenemos, porque al final estos motores que nos llevan a viajar, nos llevan a preguntarnos, que pueden ser en, no sé, en tu país o afuera, ese motor es una búsqueda interna que, nada, que es potente porque no tiene respuestas. O sea, no sé, el deseo, cosas que son, como decían, súper abstractas, no sé.
¿Nunca tiene respuesta?
Bomba.
¿Eh?
¿Nunca tiene respuesta?
No, porque yo creo que una pregunta de, no sé, como son más filosóficas, como quién soy, qué quiero de mi vida, qué es lo que estoy buscando, qué estás buscando, qué estamos buscando. Hay una búsqueda, hay algo que nos mueve.
A todos.
Claro, pero es el conocimiento, ¿entendés? O sea, a mí no me busca, no sé si me busca algo internamente. Es más que nada el conocer, el que habrá allá adelante, ¿entendés? Que es diferente a algo que yo ya conozco, si es lo mismo.
Pero en esa necesidad de asombro hay algo que interno que tiene que haber movilizándose también. Porque, no sé, es como que es la típica, no sé, ¿qué está? ¿Por qué viajas? ¿Te vas a prohibir? No sé. Yo creo que hay algo más de querer conocer, porque como decías vos, una vez que empezaste a conocer...
Es todo lo mismo.
Es todo lo mismo, hay algo más que te empieza a... No sé, sí, es como que toda experiencia repercute en nosotros de alguna manera.
Es que eso es más quilloso, o sea, buscas algo más en la experiencia, porque ya una experiencia por experiencia no te rinde más. Ya buscas algo más, querés como que ir más profundo. Si nos quieren seguir en las redes sociales, nos encuentran ¿en dónde? En Twitter, @altoviajeok. En Instagram no tenemos cuenta del podcast, pero sí tenemos personales. El señor Ariel Matzkin es @viajando_vivo y yo soy una vuelta por el universo. No es un por, es una X. ¿La pasaron bien?
¿Por qué el silencio?
No lo sé.
¿Por qué la
no, porque, claro, parece medio formal. Como que tu novio de repente te mira y te dice, ¿la pasaste bien?
Bueno, ¿te la pasaste bien?
Pero imagínate.
Obvio, mi amor, ¿cómo no? ¿Cómo
imagínate que como el otro día nos juntamos, hicimos un paseo, fuimos a acampar a la playa. Un saludo para Papu y Juli.
Sí, capo.
Ay, genios.
Imagínate que cuando vuelven, Lucho te pregunta, che, ¿la pasaste bien? Y claro, creo que es una pregunta válida.
Sí, yo la pasé bien.
¿Acampando o acá?
¿Volverías a tener una segunda cita con la
Pues sí, yo volvería a tener una cita.
La verdad que la pasé muy bien.
Yo
evolucionó mucho.
No, cerró todo.
Sentí que
hasta la próxima.